COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE Sevilla. Se investiga como un nuevo caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 47 años en la barriada del Valdezorras de la capital hispalense. Hay un detenido y la información oficial habla de una posible relación sentimental. Además, fuentes consultadas por COPE Sevilla confirman también que la víctima presenta heridas de arma blanca. Francisco Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla y habla así sobre este posible caso de violencia de género.
En la mañana de hoy la Policía Nacional recibe un aviso indicando que hay una posible persona fallecida en un domicilio en el distrito de Macarena, en la barriada de Valdezorra. Una vez personados los funcionarios de la Policía Nacional, estos verifican que efectivamente se trata del cuerpo de una mujer. A partir de ahí se activan los pertinentes protocolos y la investigación, y de esta investigación se desprende que se trata de una mujer de unos 47 años de edad y de nacionalidad española. También se procede a la detención de un varón con el que esta mujer podría mantener o haber mantenido una relación sentimental de varios años. Si bien la investigación se encuentra en una fase muy incipiente y por lo tanto no se puede descartar en este momento ninguna hipótesis, se trabaja con la posibilidad de que se trate de un asesinato por violencia de género. No había denuncias previas ni estaban inscritos en el sistema Biogen y por lo tanto hacemos un llamamiento para que cualquier mujer que se sienta amenazada o perciba cualquier indicador, inmediatamente formule la pertinente denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues esa es la información confirmada de este suceso que llegaba en la mañana de este domingo, pero no es el único que nos ha sobresaltado este fin de semana en Carmona. Ese sobresalto ha llegado en forma de tiroteo. Hay dos detenidos de 39 y 27 años de edad como presuntos autores de los disparos. Todo ha ocurrido en un bar de la urbanización Los Nietos y hay dos fallecidos y también un herido grave. El caso lo investiga ya la Guardia Civil. Los agentes señalan que el suceso podría estar vinculado a enfrentamientos previos entre las diferentes partes implicadas. Pedro Gil, portavoz.
En un dispositivo coordinado fueron detenidos primero un hombre de 39 años de edad que intentó escapar por la ventana con ayuda de unas sábanas. Poco después caía detenido el segundo implicado de 27 años.
12 y 33 minutos. Soy Irene Ramos. Son asuntos de la actualidad de esta jornada. Es lunes 8 de septiembre. Todavía no han vuelto al colegio los niños del segundo ciclo de infantil y los niños de primaria que vuelven a clase este miércoles. Y no digamos ya de secundaria y de bachillerato que empiezan dentro de una semana. Te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Son demasiadas vacaciones? Bueno, pues enseguida ponemos en un aprieto a un experto para conocer su opinión. Antes, recuerda. ¿A quién no le gusta el jamón de jabugo? ¿Y el milagrito? ¿A quién no le gusta el milagrito? Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo todos los días. Ya han tocado en Alcalá, Alcolea, Aznalcóllar, Coria, Dos Hermanas, Osuna. Y la próxima puede ser la tuya. Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web. Y ya sabes, ve afilando el cuchillo. Mejor que el milagrito y un jamón.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mire usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
Herrera en COPE.
COPE Más Sevilla.
Estar informado.
Como te decía, este miércoles, día 10, se inician, por fin, lo voy a decir, por fin, las clases para las etapas de infantil y primaria en los centros escolares de Andalucía. Y la semana que viene, el día 15, arrancan las etapas de secundaria para los adolescentes. A ver, llevan desde finales de junio de vacaciones y toca retomar rutinas, prepararse para la vuelta a los madrugones, que suele ser quizá, yo diría, el hábito más difícil después de tantas semanas de no mirar el reloj para irse a dormir. ¿Cómo podemos organizar esa vuelta a la rutina, a las obligaciones? ¿Hay fórmulas mágicas? Pues hablamos hasta ahora con nuestro experto, Fran González Lozano, es pedagogo, orientador. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de saludarte.
Hola Irene, igualmente, un placer estar con vosotros de nuevo.
Fran, vamos a ver, desde el punto de vista educativo, además de preparar el material necesario para esa vuelta al cole, ¿a qué deberíamos prestar especial atención ahora que llega ese regreso con los niños, con los adolescentes?
Es importante hacerlos partícipes, es decir, implicarlos en los cambios a ellos. Por ejemplo, enviar un mensaje positivo del reencuentro con los amigos, la transición del horario de vacaciones a la rutina del curso, que tú decías que es de lo más difícil que nos podemos encontrar a lo largo del año, pues no tiene que ser percibida como algo negativo, al revés. Con nuestro apoyo, como padres, como educadores, ¿no?, pues puede convertirse en un entorno de entrenamiento ideal para que nuestros hijos afronten satisfactoriamente los retos del día a día, la necesidad de descanso imprescindible. Para los niños, pues hay que el horario, ese horario, esa rutina, ese hábito, eso es muy educativo y da una estabilidad, ¿no? Y sería bueno establecer ya, incluso desde unos días antes, no esperar al miércoles que empiezan, sino ya esta semana, pues coger un hábito de horario, de descanso, de acostarse más tempranito, de dejar las pantallas a un lado pronto, etcétera.
Bueno, tú has dicho que tenemos que hacerlo sobre todo partícipes de todo el proceso, saber también comunicarles esos cambios de rutina, pero claro, ¿eso cómo lo hacemos? Porque el cuerpo y la mente se resisten en el caso de los mayores, no digamos en el caso de los niños que llevan tanto tiempo de vacaciones.
Claro, eso es verdad, pero la actitud de los padres comunica más muchas veces que las propias palabras. Una actitud optimista, pero sin ironía, por ejemplo, decirle, ay, qué bien que vamos a empezar, ¿no? Por fin, hijo, ya te vas a ir al colegio, ¿no? Hacerlo con convencido, ¿no? Ay, qué bien que empieza el colegio, la vuelta a la rutina, que eso es bueno, el encuentro con los amigos, aprender cosas, tener actividades. Eso, dejar ya también un poco el descontrol, entre comillas, del verano. Eso son cosas buenas que hay que transmitir, ¿sabes, Irene? Entonces, los juegos con los amigos, con las seños, los más pequeñitos, que la actitud sea positiva en todos los comentarios respecto al colegio.
A ver, los primeros que llegan van a ser, como decíamos, los de segundo ciclo infantil y primaria, después los adolescentes, ya a partir del día 15, ahora vamos con ellos, pero sí es verdad que se me ocurre que hay muchas dificultades que pueden tener algunos pequeños de los que precisamente a lo mejor cambian de ciclo, el típico, ya vas al cole de los mayores, ahí también hay que saber gestionar ese miedo que pueda tener el niño de dejar su zona de confort y entrar en un centro nuevo que no conoce, seguramente con profesores nuevos y con compañeros nuevos.
Claro, eso le pasa a los pequeños, también a los adolescentes que pasan al instituto desde el colegio. Es verdad que hay que ser muy flexible y tener un periodo de adaptación, que a lo mejor no es solamente en el horario, que sea más reducido o menos, sino también en ser muy comprensivo con estos cambios, en mostrarse muy cercano como padre, preguntar, ¿no?, cómo ha ido. Incluso lo interesante en estos casos es comentar cómo me fue a mí cuando yo fui niño, cuando yo fui adolescente, y que los niños se vean un poco en el espejo de sus padres, ¿no? Oye, pues yo lo que estoy viviendo también le pasó a mi madre cuando era como yo, o a mi padre, o a mi abuelo, ¿no? Ese comentario que abre el diálogo, eso es muy enriquecedor en la familia.
Bueno, eso en cuanto también a los pequeños, pero vámonos con los mayores. El día 15, o sea, todavía le queda bastante de vacaciones a los chavales, a los chicos, a los mayores. El día 15, como tú decías, efectivamente, habrá algunos que este año pisan por primera vez el instituto. ¿Comentarios para la vuelta al cole en el caso de los adolescentes, en estos días previos?
Sí, pues ir sobre todo preparando el material, eso es muy importante, y hacerlos partícipes también de esa preparación, preparando la mochila, si tienen ya los libros, ir viendo, hojeando los libros, ir comentando, ¿no?, las asignaturas que van a tener, esa implicación inicial, y no solamente en los libros y el material, sino también en el colegio, donde está, si es nuevo, si el instituto es la primera vez que van ahí, pues ir por allí, hacerse a lo mejor un selfie, una foto en la puerta del instituto, yo qué sé, montar la cosa en plan divertido dentro de la vuelta, que sea positivo.
Uh-huh. Llevarnos la historia a su terreno, evidentemente, como bien decía, un selfie, que es hablarles en su idioma. A ver, Fran, yo te tengo que poner en un aprieto, perdona que te lo diga, pero en este caso concreto, en el de los adolescentes, que son los que se van a incorporar más tarde, el día 15, ¿son demasiadas vacaciones?
Yo me mojo, Irene. Este es una pregunta que tiene muchos vértices en la respuesta, porque está el tema de la conciliación con las familias, ¿no? Después está el tema laboral del profesorado, después por otra parte está el tema climático, ¿no? Que últimamente se está hablando del estiramiento del verano, o sea, la calor. Nosotros aquí los institutos no están del todo preparados para eso. Es verdad, y te digo que me voy a mojar, que quizás sean demasiadas vacaciones todas juntas a la vez. No es que tengamos que tener menos cantidad de vacaciones, pero a lo mejor más distribuida de otra manera. En el invierno tener a lo mejor un paroncillo de una semana, en los países del norte de Europa se hace. Yo es verdad que creo que se empieza muy tarde en septiembre. Me parece que no habría que llegar día 15. Me parece también que se termina demasiado pronto en junio. También estoy de acuerdo. Y desde el punto de vista pedagógico se puede montar el curso de una manera que no tenga que tener periodos intensos, sino todo como más abierto, más flexible, que no es cuestión de dar más cantidad de materia ni de contenido, es dar lo mismo, pero hacerlo de una manera más eficaz, quizás, con más participación en los contenidos, que sea menos directivo, sino más inductivo. Eso requiere tiempo. Y los profes, pues dice, tienen que preparar los profes el curso. Entonces, los niños no pueden entrar hasta el día 15. No, vamos a ver, los profes lo pueden preparar, tienen su horario de trabajo en equipo, fuera parte de la hora de docencia, se puede trabajar a lo mejor a principios del verano, no hay por qué irse de vacaciones día 1, te puedes ir el día 4 de julio, no pasa nada, sigues teniendo casi 2 meses de vacaciones, sí, alternativas se puede, pero está la cuestión laboral, que también habría que trabajarla.
Está claro. Bueno, seguro que hay muchísimas opiniones, que si abrimos el debate hay opiniones para todos los gustos, según a quien le preguntemos. Así que Fran se ha mojado, lo ha dejado claro, y ahí dejamos también la incógnita, la reflexión para quien quiera debatirlo, si son o no demasiadas vacaciones y si habría que hacerlo de alguna otra manera. Fran González Lozano, pedagogo orientador, muchísimas gracias, un beso, hasta otro día.
Un beso, gracias a ti, Irene, un placer. Un beso.
Por cierto, fíjate que los que sí han empezado las clases son 11.500 estudiantes de nuevo ingreso que comienzan su etapa en la Universidad de Sevilla, una comunidad de casi 80.000 personas. Ellos sí han ido ya hoy a clase. Y a lo largo del mes de septiembre, pues las distintas facultades y escuelas celebran precisamente jornadas de bienvenida para facilitar la adaptación a la vida universitaria de estos recién llegados y ofrecerles información clave, pues, sobre los estudios, los recursos que tienen a su alcance, etcétera. Es la acogida, la llamada acogida, de esos nuevos alumnos que se estrenan en la vida universitaria. A ellos se dirige así la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo.
Os deseo a todos un curso lleno de nuevos retos personales. Os deseo que sea un curso en el que os desarrolléis como personas, tanto desde el punto de vista académico como del personal. Para ello, os insto a que aprovechéis al máximo todas las oportunidades que la universidad pone a vuestra disposición, como son, por ejemplo, las asociaciones estudiantiles en las que podéis participar en nuevos proyectos innovadores, y también que participéis en el aula de debate, que os aprovechéis de todo el elenco de actividades culturales que la universidad pone a su disposición, que hagáis deporte. El deporte es bueno para la salud y además el deporte podéis participar en todos los campeonatos de los grupos universitarios. También que participéis en las actividades de voluntariado. Son muchas, diversas y se hace una gran labor social. También que os enteréis bien de toda la movilidad, tanto nacional como internacional. Y mucho más. Hay una web, la del CAT, en la que el estudiante encontrará pues una página pensada solo para ellos. Y ahí pues podrás preguntar todas las dudas y obtendrás toda la información disponible. Buen curso a todos. Os deseo todo lo mejor.
Pues nada, a disfrutar la vida universitaria, que la verdad es que es también maravillosa.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
...12:47 minutos... Mira, escucha esto que te cuento. Los últimos datos del dispositivo de vigilancia del virus del Nilo de la Junta de Andalucía apuntan a circulación de ese virus en mosquito en los municipios sevillanos del Castillo de las Guardas y Villamanrique de la Condesa. En el caso de Sevilla hay 42 localidades en riesgo alto donde se extrema la vigilancia, aunque recordemos, este verano no hemos registrado casos graves de la infección en humanos porque se han tomado medidas. Con toda esa información encima de la mesa, nos llama la atención un interesante trabajo. Investigadores andaluces han estudiado el uso de peces como medida preventiva frente a enfermedades transmitidas precisamente por los mosquitos. Te digo más, se trata de un trabajo de los investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública junto a las universidades de Sevilla y Córdoba. Han publicado un estudio que analiza precisamente esa eficacia de un método tan simple como sorprendente, ese uso de peces, pues para controlar la población de mosquitos. Su trabajo, que revisa 7 estudios internacionales, ha revelado precisamente descensos significativos en las larvas y los casos de enfermedades. Vamos a comprobarlo. Eva Martín es profesional de la Escuela Andaluza de Salud Pública y profesora de la Universidad de Sevilla. Con ella vamos a ir desgranando este asunto porque hemos planteado una serie de dudas y ella nos ha ido contestando. A ver, el estudio revela, por ejemplo, una reducción de hasta el 100% en las larvas. Así que, Eva, ¿cómo se explica un éxito tan rotundo, porque eso se puede decir que es rotundo, de una medida pues aparentemente que sería tan sencilla?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que se trata de una relación de depredador-presa, ¿no? Donde el depredador son estos peces, estos tipos de peces, y la presa son las larvas. Se trata simplemente de eso, de peces que se alimentan de larvas, que son peces larvarios, se dice. Y bueno, y así como algo curioso, pues decir también que se trata de una medida que ya nuestros antiguos conocían bien, es una práctica que está documentada desde el siglo pasado y con buenos resultados y bueno, y como veis, muy sencilla.
Claro, los investigadores participantes en el estudio, como Eva, subrayan precisamente la necesidad de cautela. ¿Cuáles serían los principales desafíos o riesgos ecológicos que podrían surgir precisamente al implementar esta medida si lo hacemos, por ejemplo, a gran escala? Esta es la respuesta.
Bueno, los riesgos o desafíos que puede plantear el desarrollo a gran escala de este tipo de intervenciones, pues no son otros que se realice esta intervención sin tener en cuenta el contexto, sino un análisis y un estudio previo de qué intervención es más adecuada para ese contexto, porque se pueden desarrollar, se pueden introducir peces que no están adaptados, que puede que a lo mejor no sobrevivan, o incluso también otros tipos de peces, los que se consideran como esas especies invasoras, que pueden destruir pues, tanto el hábitat como sea una amenaza para el ecosistema también, ¿no?
Claro, siendo algo tan simple en principio esta medida, uno se plantea, ¿esa estrategia podría aplicarse con éxito en entornos urbanos de Andalucía, por ejemplo, fuentes, estanques, incluso, por qué no, en zonas de marisma?
Aunque sí que es cierto que los 7 artículos incluidos en esta revisión se trata de lugares muy diferentes a nuestro contexto, como son en zonas de Asia, bueno, pues que tienen unas características propias y un contexto propio, tenemos que tener en cuenta que también en estos estudios se realizan de diferente manera en diferentes lugares, ¿no? En algunos, por ejemplo, introducen peces en recipientes de agua, otros en campos de arroz, otras en excavaciones y pozos relacionados con la construcción de un canal. Por tanto, tenemos experiencias que avalan la introducción de peces en lugares muy distintos y en esos entornos humanos, ¿no? Como comentábamos. Ahora, habrá que asesorarse muy bien por personas expertas en biología, ecología, incluso en veterinaria, pues para ver qué climatología, qué tipo de agua y cuáles son las especies y en qué forma es más recomendable introducirla.
Claro, damos un paso más. Por ejemplo, a nivel de salud pública, ¿cómo podría integrarse esta medida un poco más biológica con otro tipo de estrategias de control, como podrían ser las fumigaciones químicas o incluso la educación de los ciudadanos?
De hecho, el control integrado de vectores implica eso, no apostar únicamente por una sola intervención. Esta gestión integral de vectores lo que nos habla es de la importancia de analizar el contexto, de analizar la legislación, de analizar la situación epidemiológica de las enfermedades que están afectando en ese momento y, bueno, hacer un amplio estudio y un análisis de qué es lo que está pasando, de qué es lo que tenemos y entonces aplicar un conjunto de medidas complementarias, una serie de combinación de intervenciones pues que sean diversas. La intervención que nosotras estudiamos en este trabajo, en este artículo, es la introducción de peces y que se basa en esta introducción de peces para actuar en las fases acuáticas del mosquito, ¿no? En las larvas. Sin embargo, cuando se dan brotes, cuando hay unos brotes activos, hay que actuar sobre el mosquito, que es el que transmite la enfermedad y, por tanto, también requerirá de otro tipo de intervenciones. Por eso, como digo, no es solo desarrollar una única intervención, sino que dependerá del contexto. Y bueno, lo que sí que tenemos claro es que no se puede utilizar una única intervención, por ejemplo, como han venido siendo tradicionales el uso de las intervenciones químicas en algunos contextos y en algunos lugares, porque además ya se están detectando resistencias de los mosquitos a estos productos químicos, ¿no?
Claro, este trabajo es verdad que se ha centrado en estudios de Asia, así que habría que determinar, por ejemplo, qué tipo de investigación pues sería necesaria para validar esa viabilidad, sostenibilidad, el coste, la efectividad de este método, precisamente en el contexto europeo y en concreto aquí en nuestro país, en España.
Sí que es cierto que las publicaciones que hemos analizado, las que hemos localizado en relación a nuestra pregunta de investigación, pues es verdad que están realizadas en este contexto, ¿no? En este contexto de Asia. Pero como bien indica la Organización Mundial de la Salud, estamos ante un problema global. Tradicionalmente, este tipo de enfermedades, ¿no?, que son transmitidas por vectores, pues bueno, han afectado fundamentalmente y de una manera desproporcionada a las zonas más pobres y sobre todo en zonas con climas tropicales y subtropicales. Pero esta situación, este fenómeno está cambiando, a un ritmo muy muy rápido, ¿no? Aquí hay una serie de elementos que se están dando pues que están condicionando mucho todos estos cambios. Una cosa está el clima, este calentamiento global, el cambio en las propias estaciones a lo largo del año, eso por un lado, y también por otro hay otros temas como la propia globalización, ¿no? Esta movilidad de personas y de mercancía a lo largo del mundo a este ritmo. Esto por ahí, y también hay otra, tenemos que destacar la capacidad de adaptación que tienen los mosquitos vectoriales. Por tanto, para aplicar este tipo de intervenciones en otros contextos, pues se requiere, como no puede ser de otra manera, de investigación local y de asesoramiento local también, para poder contextualizar, definir, planificar y desarrollar intervenciones que sean acorde a las necesidades que tenga cada contexto. Para esto hay que contar con equipos multidisciplinares amplios y personas expertas pues, en ecología, en biología, en veterinaria, en salud pública, ¿vale? Pues para poder contextualizar y desarrollar las intervenciones que sean más adecuadas en cada caso.
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Te decía al principio que estamos ante una revisión de una serie de estudios que ya existían y a mí se me planteaba la duda si esto, los que no somos del mundo de la investigación, si esto se hace habitualmente. Entonces le hemos preguntado también a Eva que explique a un público como soy yo, en este caso, no especializado, por qué una revisión sistemática, que en realidad a lo mejor no aporta nuevos datos, pues puede ser tan valiosa o tan relevante para orientar futuras decisiones en cuanto a la salud pública. Y también a esto nos ha contestado Eva.
Bueno, las revisiones sistemáticas son un método también de investigación científico y donde se trata de recopilar toda la investigación publicada sobre un mismo tema a lo largo de un tiempo. De esta manera, todos los estudios que se han publicado a lo largo del tiempo sobre el mismo tema se analizan y se sintetizan, ofreciendo así resultados pues, más potentes, podemos decir, ya que engloban el trabajo de diferentes grupos de investigación. Por lo tanto, el conocimiento sobre el mismo tema es mucho mayor, ya que no se trata de un único trabajo, de un único estudio, sino que recoge las publicaciones que hay en torno a un mismo tema. Entonces, además de ofrecer bastante información, porque hace esa síntesis de diferentes estudios, también permite que con la lectura de un solo trabajo pues está un poquito más actualizada y está más al día de lo que pasa sobre ese tema.
Por cierto, que este artículo forma parte de una tesis doctoral que es un poquito más amplia. ¿Qué otras intervenciones, Eva, de control, ya sean químicas, biológicas, incluso ambientales, se están analizando actualmente en este campo?
Bueno, sí, como dice, esta investigación forma parte de lo que va a ser la futura tesis doctoral de nuestra compañera Silvia Tortosa, en la que Antonio Olri y yo pues la estamos dirigiendo. Y hemos analizado en este tiempo, hemos hecho algunas otras revisiones, también analizando la efectividad de otras intervenciones para el control vectorial. Algunas de ellas han sido que tenemos un trabajo publicado, por ejemplo, sobre las intervenciones químicas, ¿no? Y vemos cómo estas intervenciones químicas afectan en la carga de enfermedad, ¿no? Y donde que lo que nos llamó mucho la atención de este trabajo es que el uso de productos químicos no produce una reducción notable en la carga de estas enfermedades en la población. Y lo que parece quizá un poco contradictorio con el papel tan destacado que tienen este tipo de intervenciones químicas en los programas de control vectorial. También hemos analizado intervenciones ambientales, ¿no? Donde vemos modificaciones en el ambiente que pueden introducir mejoras en el control de estas enfermedades también. Y hemos visto que la eliminación de pequeños contenedores de agua al aire libre o la manipulación de grandes cisternas mostraron resultados muy favorables en la reducción de mosquitos y de enfermedad.
Qué importante es sin duda la tarea de los investigadores para que la humanidad vaya avanzando poquito a poco, pero vaya avanzando. Y peces contra mosquitos como medida complementaria, la verdad es que es una solución sencilla, pero que muy interesante, como nos ha explicado Eva Martín, profesional de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:58, ojo, mucho ojo si eres propietario de una vivienda de uso turístico, porque la Policía Nacional está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo en hoteles, en hostales, en apartamentos y especialmente en viviendas de uso turístico. ¿Por qué? Porque se está intentando controlar el cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros que se alojan en ese tipo de establecimientos. La ley dice, te lo recuerdo, que hay que registrar la información de los clientes y no hacerlo, ojo, puede conllevar importantes sanciones y graves consecuencias. Rocío Díez, portavoz policial.
La Policía Nacional está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo en hoteles, hostales, apartamentos y especialmente en viviendas de uso turístico, para comprobar el estricto cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros establecida en el Real Decreto 933/2021. Dicha normativa, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, obliga a todos los responsables de establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a motor a registrar la información documental de sus clientes a través de la aplicación SES Hospedajes, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Si bien la mayoría de los establecimientos cumplen correctamente con el procedimiento, todavía se detectan incumplimientos que han derivado en numerosas denuncias. Estas infracciones pueden acarrear sanciones de distinta gravedad, contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, incluida la clausura temporal de los establecimientos infractores. La Policía Nacional recuerda la importancia de respetar estas obligaciones, esenciales para garantizar la seguridad ciudadana.
Es la una, aquí lo dejamos. Ahora el deporte.